¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos? Comunidad Rabonera, bienvenidos a un episodio más de Historias del Llano. Es un gusto estar con ustedes. Un gusto estar contigo, mi Richard. Bienvenido.
De nueva cuenta aquí en un lunes más. Feliz por esto que se nos viene.
Venga, pues, una historia llanera, llanera.
Historia llanera, historia del barrio, historia que nos recuerda que los sueños sí se cumplen, ¿no? Y pues, entramos de lleno con nuestro invitado especial de este día, Ángel Morales Nava, mejor conocido como El Magnate.
El Magnate. ¿Cómo estás, Ángel?
Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en su programa y sobre todo que se acuerden mucho de los valedores de Iztacalco.
No, pues, ¿cómo no? Y en México, ¿verdad? Querido Ángel, cuéntenos, pues, usted es un empresario y usted, con usted comenzó la historia de...
De los valedores, de los valedores, justamente.
¿Cómo empezó esta historia?
Este sueño.
¿Cómo se acercaron con usted?
¿Cómo llegó el momento de la televisora, ¿no? A TV Azteca.
Exacto, ahora sí que arránquese.
Bueno, mira, yo antes que tener a los valedores, ya había tenido yo otros equipos en tercera división. Había tenido al equipo que se llamaba primero Iztacalco en el 97. Luego tuve a un equipo que se llamaba Atlasco. Y después tuve a un equipo que me habían prestado en la federación que se llamaba el Tezuitlán de Puebla. Y manejé también al Puebla de la franja de tercera división. Entonces, en ese tiempo, el director deportivo de la tercera división era el licenciado Joaquín Soria Navas, que le mando un saludo. Él en alguna ocasión me dijo, oye, ¿sabes que hay un equipo que anda mal? Se llama Santa Cruz el equipo, y se los van a quitar. Entonces, ¿quieres tomarlo? Le digo, sí, sí lo tomo. Entonces, en esa temporada, nosotros agarramos el equipo Santa Cruz, y con los pocos chavos que teníamos, sacamos el torneo. Nos fue mal, no ganamos ni un partido, no ganamos ni un punto. Nos metieron más de 100 goles, metimos como 20 nada más. Entonces fue un trágico ese equipo. Al siguiente torneo yo le cambio el nombre y le pongo nada más Iztacalco, Club Deportivo Iztacalco. Entonces de ahí nos hacen una invitación para para participar en el torneo y cambiarnos de cancha. Nosotros jugábamos en Texcoco, Pato Baeza, y nos fuimos a jugar a San Bernardino, que ahora lo conocen como el Modelo Sueños. Entonces la invitación llega, en alguna ocasión llego yo a la federación, ya había empezado el torneo, llevaba dos fechas, llego yo a la federación y me dicen, oye, te hablan en el teléfono de TV que le digo, no, habla Eder Velázquez y Balak Feber. Entonces, cuando yo tomo el teléfono, salgo de la oficina, tomo el teléfono, pues me dio cierta curiosidad, un cierto miedo, ¿no? Así como que pues, me van a bromear o no sé. Y le digo, sí, ¿quién habla? Pero yo los volteé a ver a los que estaban enfrente de mí. A ver, dije, a ver, ¿a qué hora se ríen o a qué hora se burlan, no? Me dice, mira, habla Eder Velázquez, que queremos un proyecto. Nosotros queremos hacer el proyecto como Atlas, la otra pasión, pero lo queremos hacer con el peor equipo. Y en este caso, pues tú eres el equipo que tú presides, pues que está peor. Tuvo muchas derrotas, no ganó un partido. Y tienes otro equipo que, al equipo que también partimos para poder hacer el Santa Cruz, se llamaba Atlético Iztacalco, pues también anda mal. Dice, pero mira, vamos a, ¿qué día juega, no? Pues vamos el sábado a las 11 de la mañana juega uno y a la 1 juega el otro. Dice, ¿qué te parece si vamos y grabamos? Pues sí, ya colgué yo y estaba yo medio miedoso, medio así como, a ver, ¿a qué va a hacer burla? No, ya salí de la oficina y me fui a mi casa, ¿no? Y le platiqué a mi esposa, oye, ¿qué crees? Fíjate, que me dijeron esto, pero no creo que vaya. Llegó el día del juego y ya cuando llegamos ya estaba un camarógrafo y un cuate ahí, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba el cuate, porque no era ni Barak ni Eder. Llegamos y me dicen, oye, mira, vamos a grabar. Sí, pues grabaron a los dos equipos y uno empató a uno y el que era el profe Venus, que se llamaba creo que ya antes era Santa Cruz. Lo del profe Venus es otra historia, pero entonces ya empiezan a grabar, termina el partido y pierden, y me dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir con este equipo, ¿sale? Me marcan en la noche, me dicen, oye, ¿qué te pareció? Le digo, pues está bien. Dice, mira, el proyecto se va a llamar, queremos ponerle un nombre de batalla, el equipo se llama Iztacalco, pero ¿cómo le podríamos poner? Porque todos los equipos pues tienen un sobrenombre, la máquina de Cruz Azul, los rayos del Necaxa, los cremas del América. y dice, mira, nosotros pensamos en algo de barrio, queremos ponerle los valedores, porque es mi valedores, son mis cuates, son mis amigos, ¿no? Entonces le quedó Valedores de Iztacalco. Y después, el lunes, el programa salía los protagonistas a las 11 de la noche, me marcan a las 7 de la noche, me dicen, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No hay problema, no hay represalias en cuanto al rato no te guste. Y mira, vamos a probarlo, van a hacer 2 o 3 programas. Si no, pues no va a pasar nada. Sí. Ah, bueno, pues adelante. Sale el primer programa de los protagonistas, lo anuncia André Marín con bombos y platillos. Termina el programa y me marca mi hermano, me marca mi papá, me marca en paz descanse mi padre apenas. Me marca oye, ¿qué pasó? ¿Qué hasta? Porque anuncian a los valedores y empiezan a... Salí yo en algunas escenas del equipo, como el magnate, y mis hermanos, oye, ¿qué onda? ¿Qué es? Pues es un programa, algo, no creo que dure mucho. Eso creíamos nosotros.
En ese momento.
Sí, y empezó cada programa. Anteriormente, te digo, mencionado el profe Venus, yo tenía una liga de fútbol de cuarta división, que eran puros equipos llaneros, que el equipo campeón, nosotros habíamos planeado prestarle un año la franquicia de tercera división para que tuvieran esa experiencia, jugaran profesionalmente, nada más era un año. Y entonces el equipo que ganara, el equipo campeón, jugaría en la tercera división con el nombre de Iztacalco.
Y ahí viene el profe Venus.
El equipo del profe Venus se llamaba San Andrés, que eran de allá de arriba de Xochimilco, de San Andrés, el pueblo se llama. Ahí entrenaba. Y entró en la jornada 4 ya del torneo, era el equipo más chiquito, tenía puros niños, y por obras de sí que del destino le tocaba muchas cosas, el equipo empieza a jugar, califica a la liguilla, yo no pensé que avanzara, pasa a la semifinal, llega a la final, y en la final, te soy honesto, yo pensaba que iba a ganar el otro equipo, el equipo se llamaba, un equipo de la Marina, muy, muy fuerte el equipo, y pensábamos que le iba a ganar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el equipo del profe Venus gana esa final y le tenemos que prestar la franquicia. Entonces ya empieza a jugar. Él jugaba con el uniforme de Chivas, porque era Chivas San Andrés, su equipo. Empezó a jugar con de hecho, en los primeros capítulos de Valedores, el equipo trae el uniforme de las Chivas. Pero nosotros, como ya había televisión, me dijeron, ¿qué crees? Necesitamos quitarle rápidamente el uniforme porque... los pueden demandar porque pues, estás usando un uniforme de un equipo oficial y no tienes la franquicia.
Oiga, don Ángel, aprovechando aquí justamente antes de que continúe con la historia, quisiera por favor que usted pues, le comentara inclusive a nuestros radioescuchas, ¿no? A honorables radioescuchas, a la comunidad, de por qué surge este nombre de Iztacalco, porque por lo que nos acaba de decir, ellos nunca jugaron en Iztacalco, entonces esto es de llamar la atención y quisiera que, a ver, aquí acabara con el mito del por qué. Iztacalco.
Yo soy oriundo de la delegación, vivo en la colonia Ramos Millán, de la sección Bramadero en Iztacalco. Está la Ramos Millán es donde está la alcaldía de Iztacalco. Yo vi, haz de cuenta que a media cuadra está la Procuraduría de Justicia de aquí de Iztacalco. Y ahí, aquí hemos vivido, aquí nació todos mis hermanos y tu servidor. Entonces, pues siempre le he tenido un amor a mi colonia, a mi barrio, a mi entidad, ¿me entiendes? Ahora son alcaldías, antes eran delegaciones. Y mi sueño era jugar en el Estadio Palillo, mi sueño era jugar en las instalaciones de mi colonia, ¿me entiendes? Traer a mi colonia o a mi barrio, pues una tercera división profesional.
Claro.
Pero, lamentablemente, a través de los años que estuvo el equipo, nunca pudo jugar en Iztacalco. Empezó jugando, primero jugué en Tlaxco, Tlaxcala, en el municipio de Tlaxcala. Luego me vine a jugar a Valle de Chalco, en el Estadio Solidaridad. De ahí me pasé a Pato Baeza, municipio de Texcoco. Luego jugué en San Bernardino, en el Muro de los Sueños. Y terminé jugando en Chalco, en el Estadio Las Granjas, que está donde está la policía judicial federal. Y acabé jugando en Chapa de Mota, municipio del Estado de México, junto a Jilotepec. Ahí fue donde, por problemas, ¿qué te puedo decir? Administrativos, económicos, o por otras cosas, el equipo dejó de jugar profesionalmente hasta el 2016, pero nunca jugó en Iztacalco.
Don Ángel, no, además nos dio un recorrido de canchas en la Ciudad de México.
Don Magnate,
yo he pisado varias, el Pato Baez.
Diego ya estaba diciendo por qué nunca me fui con los valedores.
Sí, por qué no me fui a probar, pero no, digamos, nos estaba contando justamente en esta parte donde pues fue todo muy repentino, ¿no? Y ya empiezan a salir fama en televisión. ¿Y qué pasó después? ¿Cuándo viene el boom? ¿Y cómo se dio? ¿Y cómo lo vivió usted?
Mira, el boom viene igual de forma fortuita porque ellos, al igual, ya cuando el siguiente partido jugamos en Tepalcapa, allá en Atlaminca, al lado de las instalaciones donde estaba el equipo del Necaxa, sí. Había un equipo que jugaba ahí, Tepalcapa, fuimos a jugar contra ellos. Ya se presentó Barack Feber, ya se presentó Eder Velázquez. Platicamos un poco, nos dijeron de qué se trataba. Y ellos igual, el proyecto eran pues 3-4 juegos esperando a que pues, la gente no le interesara, ¿no? O no sabían, no esperaban. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, esto pegó. Semana a semana la gente empezó a verlos, la gente empezó a seguirlos. Y sí hizo un boom y ellos tenían, pues lógico, más seguidores, más rating. Y cada semana lo veía más gente.
¿Y sin redes sociales?
No, no, sin redes sociales. Era pura televisión. De hecho, el programa empezaba a las 11 de la noche. Y era, ¿qué te gustan? 2 minutos, 3 minutos de lo que era Valedores. La reseña donde jugábamos de local, pues pasaban algunas cosillas ahí del pueblo. Cuando jugábamos de visitante, igual entraban y algunas cosillas de las iglesias, cerca del estadio, ¿me entiendes?
Claro.
Hablaban de lo que era el barrio, lo que era pues, las canchas, porque no son la tercera división, pues no eran estadios, realmente son canchas de fútbol adecuadas, con vestidores, y enmalladas con los requisitos para la tercera división, pero pues en sí pues no dejaba de ser en algunas canchas de barrio.
A ver, y aquí hay que hablar además de los personajes que empezaron a surgir de ese momento, porque no solamente surgió el boom justamente de un conjunto, de un equipo de los Valedores. O sea, yo recuerdo, y por eso es que Don Ángel está aquí además, digo, todos son importantes, pero hubo unas figuras como el Magnate, ¿te acuerdas del Magnate? ¿Te acuerdas de la Volpín? ¿Te acuerdas del Zopilote? ¿Te acuerdas del Cuchillo de Yoshi? ¿Cómo esta fama inclusive afectó de buena o mala manera al equipo? Porque la Paca era figura, o sea, todos aclamábamos a la Paca y a su Lady Laura. Entonces, ¿qué pasó con eso también, Don Ángel?
Mira, los nombres en algunos casos, algunos ya traían apodos de ellos, pues digo, son de barrio, son chavos de sus comunidades, ya tenían apodos, pero en algunos los fueron buscando. Por ejemplo, a la Paca, como estaba gordito, tenía sus cachetotes y pues Paquita, la del barrio, ¿me entiendes? Al Cuchillo, porque era rapidito y decían, corres como un cuchillito, y varios a Chile les fueron poniendo apodos. En cuanto a los personajes, igual, el ingenio, yo no puedo descartar, y se lo dije el otro día, pues la verdad, Barack fue un genio en estar buscando, ideando cosas, porque o sea, no había un guión, pero sí, por ejemplo, había una idea. Lo que no puedes cambiar eran los partidos era real, ¿no? Las golizas y los errores, pues eso no hay un guión, ¿me entiendes?
Sí, pasaban
los errores, las golizas, pues el que algunos chavos no jugaban bien o que algunos chavos de repente, por ejemplo, la Paca se aventaba unos paradones y de repente cometían unos errores, pues eso no lo quitaban, pero sí parte de la historia de ir, que la gente se fuera involucrando con personajes, pues sí, fue de Baragui y de Velázquez. Y sobre todo cuando le metía el color o metía sus anécdotas del barrio o de la situación de la gente, pues era lo que a la gente le encantaba, ¿no?
¿Y cómo? De hecho, le voy a contar algo, Ángel.
No vayas a llorar, ¿eh? Porque ya te no, vi en modo serio.
Es que yo en varios equipos en los que estuve de chavo, a los... Pues a los patrocinadores o a los señores que agarraban y decían, yo les pongo...
El de la tienda tenis, o lo sí.
Sea. Siempre les decíamos, ay, ahí viene el Magnate, y era por Ángel, ¿no? Entonces, nada, me acordé. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo le cambió a usted la vida, si es que se la cambió un poco a lo largo, ya viéndolo con perspectiva ahora, que ya tiene pues algunos años?
2007, estamos hablando del 2007.
Sí, finales del 2007.
¿Cómo, qué pasó con usted, digamos, cómo lo vivió y si fue esto un parteaguas en su vida?
De muchas maneras, mira, para bien y para mal. Para bien, en su momento, pues vivimos cosas pues, que ni te imaginabas. El llegar y, por ejemplo, ir al estadio de Celaya y firmar autógrafos media hora, ir a Irapuato y firmar autógrafos una hora. Que el equipo donde se presentaba, le platicaba el otro día alguna anécdota a la gente. Nosotros jugamos, el primer partido jugamos como una gira, lo jugamos contra el campeón de la tercera división, que era el Common Four. que había sido el campeón de la tercera división de esa temporada, cuando terminó la primera etapa de Valedores, cuando salió el Profe Venus. De hecho, en ese partido fue la despedida del Profe Venus en Comonfort. Una semana, 15 días antes habían jugado la final y metieron 2,000 2,000 o 3,000 aficionados a la final. Nosotros jugamos, te digo, dos o tres semanas después y metimos más de 7,000 personas. El dueño del equipo, don Brígido Barra, me decía, oye, esto es una locura. Yo soy el campeón de la tercera división, jugué mi final y entraron 2,000 personas. Tú eres el último lugar, el peor equipo de la tercera división y metes más de 7,000 personas. Él me dice, ¿sabes qué? Pues, me gusta la idea, yo voy a tratar de ayudarte. Y sí, fue mi promotor en un momento fuerte. Él nos llevó a jugar como a 10 sedes. Jugué en el estadio de Celaya, en Irapuato, en Nueva Italia, jugué en Jaral del Progreso. Todos esos partidos los organizó él. Y de verdad fue algo pues que nosotros no esperábamos. Que la gente tuviera esa reacción y que se llenaran los estadios, ¿me entiendes? Y que la gente acabando el partido buscaban a la Paca, a los más emblemáticos, al Rubiño, y les decía yo que la Paca igual, siempre, es una persona muy atenta y les daba autógrafos. Él tuvo una experiencia, él fue a ver a Michel a Guadalajara y lo hospedaron en el hotel donde estaba el Atlas que jugaba una Copa Sudamericana. Y salió la Paca y le pidieron más autógrafos a él que a los jugadores del Atlas que eran de primera división.
Yo le pediría.
Y la Paca tiene una anécdota muy importante que se os va a contar en algún momento. Él tiene los guantes de Calero firmados por él, tiene el suéter de Michel, tiene un suéter del Conejo Pérez, tiene experiencias con con Cristante, con el que está en la cárcel, el gato Ortiz. Porteros que en su momento de primera división se tomaron la molestia de mandarle un mensaje a la Paca, y conoció a la misma Paquita Larvar.
Ángel, pero cuéntenos, y nos dijo, hubo cosas buenas y hubo cosas malas, ahorita nos dijo.
Cosas malas, pues porque la gente pensaba que el magnate realmente era adinerado, y no es así, ¿no? El hecho es de que yo siempre luché y traté de tener, yo soy muy aventado en ese sentido, me gustan los retos. Yo empecé el equipo de tercera división sin dinero, suena imposible, ¿no? Pero yo fui a la federación, pregunté cuáles eran los requisitos, me dijeron que un equipo en ese tiempo costaba 120,000 pesos, pues yo no tenía 120,000 pesos, entonces yo les dije que yo podía darles, no sé, 5,000, 10,000 pesos al año, ¿me entiendes? Pagando como en abonos, no sé si les caí bien, no sé si el hablarles con la verdad y ser franco, y que el primer torneo pues no dejé ningún partido tirado ni cosas así, y pagaba yo mis cuotas, me fue abriendo camino y se me dio la oportunidad de llegar a tener hasta 4 equipos.
A ver, don Ángel, en ese mismo sentido, ya hablamos del boom, de lo que pasó, inclusive de las cosas buenas y malas. ¿Cómo fue la vida después para usted de los Valedores? Digo, porque una cosa es como la emoción, la vibra, y dicen, ¿verdad? Porque a mí no me ha tocado, pero que la fama es efímera. ¿Qué pasó?
No, de hecho, la fama es efímera. De hecho, te digo, sabíamos, mira, gracias a Dios la educación que nos dio mi padre, yo sabía que esto no podía durar para siempre. De hecho, duró año y medio. Todavía cuando estaba en el mejor boom, porque estamos en un video de la canción de Valedores, que esa canción la compuso uno de mis primos, es el compositor de la canción de Puro Valedor, y estaba haciendo un video, nos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó. Sí fue fuerte porque sabes, te gusta el ambiente, te gusta el que la gente te reconozca tu trabajo, pero también era consciente de que eso tenía que terminar, entonces pues no te afecta tan, a mí en lo personal no me afectó tan fuerte el decirme me quedé mareado, ¿no? No siempre sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? Sigo siendo si te das cuenta que mucha gente se te acerca en su momento por interés, porque realmente a lo mejor también querían cuadro y no lo tenían. Hubo críticas de gente que decía que no era posible que un equipo de tercera división permitiera que se burlaran de ellos o de los chavos, pero también te das cuenta que muchos hubieran querido estar en el papel de la Paca, del cuchillo, de vivir las experiencias que ellos vivieron, porque llegamos a jugar hasta Chihuahua, todo Veracruz, hicimos una gira que muchos equipos hubieran querido tener, y los chavos, las experiencias como esto de Acapulco, donde muchos de los jovencitos en su vida habían ido a Acapulco y llegar, y que tú les das esa oportunidad, pues para mí era importante, ¿me entiendes?
No, pues profe, nos deja, la verdad es que nos da un contexto que creo que muchos de las personas que fuimos fans de los Valedores no teníamos, ¿no?
Y jugadores amateurs, además.
Sí, exacto, como este contexto, ¿no? De lo que fue, de lo que implicó, de también de lo que, pues sí, se infló, ¿no? Fue un producto que se infló.
Ah, claro. Claro, claro, te digo, y los chavos en algunos casos sí les afectó, pues porque son chavos de barrio, son chavos que han estado estudiando en algunos casos la prepa, la secundaria. Yo te puedo decir que todos los jóvenes, te puedo decir ahora, la mayoría tiene una buena, ¿cómo te puedo decir? Buenos trabajos. Por ejemplo, la Paquita es maestro y profesor, enseña a armar y desarmar motos. El Robiño, él es chipindela allá en Cancún, el otro, el RBD, es profesor y director de una escuela de León, le ha ido muy bien, y casi todos los chavos, te digo, te da gusto porque al final es como si metieras un gol, el saber que no son rateros, no son adictos, no son delincuentes, ¿me entiendes?
Claro, que da gusto patrocinarlos, ¿no? A esos.
Ah, claro, que te voy a ser honesto, ellos normalmente la tercera división se maneja, son autofinanciables porque no hay patrocinios, no hay apoyos. Nosotros el apoyo que tuvimos en esa temporada fue que los viajes que hacíamos, que nosotros cobrábamos por ir a jugar, pues no se les pagaba a los jóvenes, sería una mentira decirte, pero sí se pagaba la temporada, ¿me entiendes?
Los viáticos y todo eso, ¿no?
Claro, sí. Claro, porque normalmente todos los equipos... son autofinanciales porque te digo, no hay apoyos económicos, no hay gobiernos, solamente en algunos municipios que los equipos son los dueños del equipo, pues pagan los viáticos, pero normalmente los demás equipos, los jóvenes son los que tienen que ayudar porque no hay la solvencia económica, ¿me entiendes? Para pagar un técnico, para pagar arbitrajes.
Los uniformes, tan solo.
No, los arbitrajes son caros. Ahorita un arbitraje en tercera división te cuesta 7,500 pesos.
Mejor rento el azul, don Ángel.
Como para meternos de árbitros.
Espérame, el registro te cuesta 3,500 pesos, eso de cada chavo. La participación te cuesta 55,000 pesos cada torneo.
Ah, don Ángel, yo le quise, nada más como última duda que tengo, ¿no se les acercaron políticos como para sacar un poco raja de ahí?
No. Personalmente no se acercaron a mí, pero por ejemplo cuando el San Bernardino sí hubo, por ejemplo la cancha, si te acuerdas la cancha, la primera cancha de San Bernardino era una cancha muy grande, tenía 120 por 90, al final cuando ya estábamos ahí, llegó un político y se metió cancha de ¿cómo se llama? De rápido y metió frontón, pero por querer pararse el cuello, ¿me entiendes? Que le quitó la esencia de barrio al estadio, porque la cancha, pues el Muro de los Sueños era una cancha normal, ¿me entiendes?
Sí.
Sin tribunas, sin vestidores. Los vestidores los hicimos ahí como nosotros pudimos, pero sí hubo quien se acercó para sacar ventaja. Ellos, ¿no? Pues vas viendo cosas, digo, cosas muy buenas y a la vez cosas tristes que te vas dando cuenta que hay gente que se te acercaba. Por ejemplo, a mí me apoyó mucho el señor Gilberto, el de Cruzeiro.
De la marca
la marca Cruzeiro, a partir de que él vio algunos programas, me dijeron, mira, ve a verlo, y dije, ni me va a recibir, y sí, fui, y me dijo, a ver, espérame tantito, en cuanto le platiqué las cosas, y vio un programa, y me dijo, yo te voy a respaldar, y te voy a ser honesto, durante muchos años, yo no pagué un uniforme, nos echó la mano con los uniformes para el equipo, para vestir al equipo de Valedores.
Ah, pues como que lo vamos a invitar, lo vamos a traer.
Sí. No, y de verdad, soy honesto, fue una persona, todavía tuvimos un pequeño, cuando hicimos algo del reencuentro, cuando jugamos contra los muñecos de papel, hace en el 2019, que se jugó en el Estadio Palillo, que les platicaba yo que a pesar de que habían pasado 10 años, se volvió a llenar el estadio, y eso que no le hicieron la promoción abierta en televisión porque les dio miedo, porque se supone que tienes que tener para protección civil cierta cantidad de policías por cierta cantidad de gente. Y ese día había un evento en el autódromo había un evento de carros, entonces no cubría la posibilidad de los policías para cubrir el evento del partido, y aún así hubo más de 5,000 personas en el estadio.
Increíble, de verdad todo un fenómeno.
Y él aportó los uniformes que lamentablemente no pudimos ocupar, nos hicieron una trazada porque metieron para el partido de una marca Rinat, que nosotros nunca usamos, que nada más usamos para ese partido y no los... pues así que nunca se volvieron a usar ni se usarán, porque pues yo siempre, así como dije, estoy casado y estuve casado con la marca Cruzeiro, porque fue la que en su momento, pues cuando no teníamos nada, él fue el único que nos ayudó.
No, profe, pues bueno, Ángel, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros y vamos a, para que la gente sepa, esta no es la primera historia de los valedores.
Vamos a continuar con esta serie.
Y vamos a invitar justo a la gente que nos dice Ángel.
Y todos ellos pues son parte de esta familia, porque al final yo digo, sí fue una familia donde convivimos cosas muy buenas y al final el que la gente se acuerde todavía de esto, pues es para mí importante,
¿no? No, completamente de acuerdo.
Creo que marcó
una generación.
Marcó generaciones.
Marcó generación. Y qué bueno que a partir de esto vamos a, no a revivir porque han seguido vivos,
a darle continuidad.
Pero a darle continuidad a este, la verdad es que lo es, un legado, ¿no? Y pues nada, don Ángel, de verdad, un gustazo haberlo tenido con nosotros. Es un honor, ha sido un placer. Y pues que nos estén escuchando, ¿no? Para esta emisión y para las siguientes.
Así es.
Para mí es un gusto que me hayan invitado y sobre todo que nos escuchen. Y te digo, repitiendo muchas cosas que la gente sabe, pero muchas cosas que la gente desconoce, ¿no?
Completamente.
No, le agradecemos y pues también muchas gracias, Richard. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Podigy. Y que nos pueden donar en patreon.com por si quieren darnos...
Una donación
para poder continuar con estas historias. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Y un saludo hasta Iztacalco.
Gracias.
Gracias.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.